último pasa por el Parlamento Europeo, donde el comisario de Interior y Migraciones se ha referido a la regularización aprobada por el gobierno español. Advierte que de que obtener un permiso de residencia en la Unión no es un cheque en blanco. Recuerda que las decisiones de cada país no pueden tener consecuencias negativas para el resto. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Magnus Brunner ha reconocido que la política migratoria es una competencia nacional de cada gobierno, pero también ha recordado que deben respetar las reglas comunes que se han pactado después de muchos años y muchos sacrificios.
Algunos asuntos permanecen bajo la responsabilidad de los Estados miembros de la Unión. Y a la vez esta responsabilidad significa que cada Estado debe garantizar que sus decisiones no traigan consecuencias negativas en otras partes de la Unión. Y este es un principio general para todos. Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por la Unión Europea.
Son palabras de Brunner en un debate impulsado hoy en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, en el que el comisario también ha dicho que Bruselas quiere una política migratoria basada en la solidaridad y la responsabilidad.
Los sindicatos ferroviarios minoritarios mantienen para mañana la convocatoria de la tercera jornada de huelga. Dicen que el acuerdo firmado por Óscar Puente con SEMAF, UGT y Comisiones no resuelve el problema estructural ni garantiza la seguridad en las infraestructuras. Hoy, según Renfe, la huelga ha tenido un seguimiento del 2%. Mientras tanto, en el Congreso, Pedro Sánchez comparecerá para dar explicaciones sobre los accidentes de Adamuz y de Lleida. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La dimensión de la tragedia, con un saldo de 47 fallecidos, hubiera merecido un pleno monográfico en la Cámara Baja. Pedro Sánchez ha rechazado entenderlo así. De hecho, es intención del presidente dar cuenta de los siniestros ferroviarios, pero también ha solicitado informar de distintos encuentros internacionales en cartera, una reunión informal del Consejo Europeo o recientemente la Cumbre Mundial de Gobiernos. Una prueba flagrante a ojos del PP de su falta de moral, además de un trabajo mal hecho en el Ministerio de Transportes. Sánchez va a llegar al hemiciclo tres largas semanas después de los accidentes, en medio de retrasos y cancelaciones, un clima de inseguridad y el malestar de los maquinistas. También habiendo sido el presidente incapaz de acompañar a las víctimas junto a los reyes en el funeral de Estado en Huelva. La prevención de Alberto Núñez Feijóo ante el caos en la alta velocidad llevará a los populares a crear el próximo 17 de febrero una comisión de investigación en el Senado.
Esta madrugada entra la borrasca Nils, que dejará lluvias en casi toda la península, con especial incidencia en el norte. De hecho, buena parte de Galicia estará en alerta naranja por vientos. Todo cuando aún seguimos lidiando con los efectos de Leonardo, de Marta, las borrascas de la semana pasada, que mantienen a 3.300 vecinos desalojados de Andalucía. En decenas de localidades siguen achicando agua en las calles, en las viviendas. Se sigue vigilando la situación de los ríos y los embalses. Por ejemplo, el Henares está en nivel rojo a su paso por Guadalajara. El Tajo ha provocado inundaciones en Talavera de la Reina. El Ayuntamiento de Talavera anuncia la llegada de 5 bombas de achique más para sacar agua de las casas de los vecinos que hoy pedían explicaciones a su alcalde, José Julián Gregorio.
Como mínimo, vale, darnos una chispa de esperanza, porque esa mujer tiene 1,5 metros de agua. Sí, sí. Es que tiene 1,5 metros de agua.
No es el arroyo, sino es el agua pluvial, todo el agua que nos viene de toda Talavera. Para un poquito más adelante, quitar más presión, porque allí dio resultado, ¿lo viste?
¿Por qué de repente subió aquí, tanto?
Porque ha llovido.
Pero no tanto, ya, lo sabes, que no llovió tanto, sino...
Pero ha llovido.
Hoy también ha sido noticia que el campo ha vuelto a las calles de toda España con tractoradas contra el acuerdo Mercosur y contra la PAC. Mañana prevén colapsar el centro de Madrid. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, agricultores, ganaderos, siguen saliendo a las calles por centenares, por ejemplo, en ciudades como Valencia, en Sevilla, para criticar ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur que dicen menoscaba sus cosechas, en general todos sus negocios. También para protestar por esos recortes en las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común Europea. Antonio es ganadero malagueño.
No se puede permitir, porque lo que quieren hacer es lo que por un lado llevan años diciendo que nosotros no podíamos hacer, nos lo quieren meter por la puerta de adelante, no por la puerta de atrás, por la puerta de adelante, sin ninguna garantía.
Unas tractoradas que llegan justo cuando el Parlamento Europeo ha aprobado hoy las llamadas cláusulas de salvaguarda del acuerdo con Mercosur, un texto que abre la puerta a adoptar medidas que pueden llegar hasta la suspensión de determinadas importaciones, pero que siguen levantando escepticismo en el campo español. Escepticismo que, como dices, se va a mostrar mañana también en la tractorada principal en Madrid, convocada por el sindicato Unión de Uniones, y que va a colapsar la capital con más de 500 tractores venidos desde 15 puntos de la península.
Otro de los titulares del día, Elisa Mulia vuelve a cambiar de opinión y retoma su acusación contra Errejón por presunta agresión sexual. La actriz dice sentirse sola, su defensa le pide que se aleje de las redes. La decisión final sobre la celebración o no del juicio podría terminar en manos de la Audiencia Provincial. Detalles, Juan Baño.
Elisa Mulia no controla sus impulsos en las redes sociales, según nos cuenta en COPE su propio abogado. Eso le habría llevado a retirar su acusación contra Íñigo Errejón para pocos días después, ayer tarde, anunciar de nuevo que vuelve a ejercerla. Hoy acudió al juzgado visiblemente alterada y pidiendo que otras supuestas víctimas de Errejón den el paso de denunciar, mezclando su caso con el de Julio Iglesias.
Desde aquí pido a todas las víctimas por las que yo denuncié que, por favor, si no quieren testificar, si no quieren personarse entre la policía de forma oficial, que al menos lo hagan de forma anónima, como ha pasado con las de Julio Iglesias, que no se ha revelado sus nombres.
Alfredo Arrién, su letrado, recuerda que la denuncia en estos casos debe ser continua y sin irregularidades, lo contrario de lo que hace su clienta.
Tuvo un ataque de ansiedad derivado a que había hablado con otras dos presuntas víctimas de Íñigo Errejón que no querían denunciar. Fue a su médico, le dieron de baja y el psiquiatra que le está pautando medicación le dijo que se alejara del procedimiento.
Por su cuenta y riesgo abandonó la acusación. El escrito que presentó sin firma de abogado ni procurador no tiene validez. Hoy ha pedido continuar con la causa, pero Íñigo Errejón ya tiene en mente la siguiente jugada. Según nos dicen en su entorno, si se mantiene la apertura de juicio, recurrirá a la Audiencia Provincial.
Tres píldoras del exterior. Irán advierte a Estados Unidos de que no deje que Israel marque las bases de las negociaciones nucleares. Un aviso desde Teherán, porque mañana Netanyahu se reúne en Washington con Donald Trump. El primer ministro israelí viaja decidido a marcar las líneas rojas en esa negociación.
En este viaje discutiremos múltiples asuntos, Gaza, la región, pero por supuesto lo primero y más importante será hablar de las negociaciones con Irán. Le presentaré al presidente nuestras ideas y principios para estas conversaciones, bases que no solo son importantes para Israel, sino para todo aquel que quiera paz y seguridad en Oriente Medio.
En Venezuela, a esta hora sigue bajo arresto domiciliario el opositor Juan Pablo Guanipa, tal y como ha contado su hijo. Está en Maracaibo, en su casa, tras haber sido excarcelado otra vez. En paralelo, esta tarde noche, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha anunciado que Donald Trump va a reunirse con miembros de las fuerzas especiales que llevaron a cabo la detención de Maduro. Lo hará el viernes.
El presidente Trump y la primera dama Melania Trump viajarán a Fort Bragg en el estado de Carolina del Norte para reunirse con familias de militares y los heroicos miembros de nuestras fuerzas especiales que llevaron a cabo con éxito la operación en Venezuela y ayudaron a llevar ante la justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro.
Karoline Leavitt ha respondido también sobre los papeles del pederasta Jeffrey Epstein. Desde ayer, los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar sin censura los documentos. La portavoz de la Casa Blanca insiste en que Trump rompió su relación con Epstein, aunque sin aclarar si el presidente conocía sus delitos. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha admitido que comió con él en unas vacaciones, un encuentro que tuvo lugar años después de que declararan a Epstein culpable por prostitución de menores en 2008. La confesión del responsable de comercio ha desatado una polémica, otra, en Estados Unidos.
Almorzamos en la isla, eso es cierto, durante una hora, y fuimos con todos mis hijos, con mis niñeras, y mi esposa, todos juntos. Estábamos de vacaciones familiares. Lo único que vi con mi esposa y mis hijos, y la otra pareja, y sus hijos, fueron empleados que trabajaban para el señor Epstein en esa isla.
Un buen juego de mesa requiere de muchas horas de prueba antes de su fabricación. Aquí también se cumple el popular dicho de prueba y error, un largo proceso que conoce bien el catedrático valenciano del Departamento de Dibujo en el área de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Es Gabriel Songel, que ha sido seleccionado entre los 100 mejores diseñadores de juegos de mesa por segundo año consecutivo. Este reconocimiento le ha llevado a participar en la Game Inventors Convention de la Feria Internacional del Juguete en Nuremberg este año, la mayor cita mundial del sector con más de 60.000 profesionales de 125 países. Una edición en la que se han presentado unas 70.000 novedades. esta noche. Ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y creativa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Gabriela ha entrado en esta lista gracias a Invinity, una serie de juegos, unos juegos que el profesor ha diseñado en el pasado, concretamente en la edición 2020. Solo necesitamos unas cartas, un tablero y poner nuestro ingenio a trabajar. Una fórmula que nos permite jugar tanto en solitario como en grupo. Bueno, pues este año ha presentado Arts, Bugs and More, un puzzle formado por 12 piezas idénticas capaces de construir desde letras y números hasta mascotas y bichos. Bueno, el proyecto es el resultado de una investigación sobre juegos de ingenio iniciada hace unos 15 años en colaboración con Juegos Cairo de Denia. La relación de Gabriel con los juegos de mesa arranca su niñez.
Bueno, yo siempre cuento que mi infancia fue muy agradable porque nos pasábamos los veranos construyéndonos nuestros juguetes. Yo creo que el que a más horas le hemos echado, el Risk. Sin duda, nos hemos pasado noches enteras jugando. Pero antes de eso, los juegos reunidos, hombre, los juegos reunidos, que ahí jugábamos a todo, al parchís, la oca, los clásicos, ¿no? El backgammon.
¿Quién le iba a decir a aquel niño que durante los veranos pasaba las horas sin moverse de la silla ideando recorridos y pruebas con las que ser el mejor? Siguiendo unas reglas, y mira, que iba a terminar siendo su profesión. Bueno, pues 30 años de pruebas, prototipos e ideas fallidas. Mira, en diseño, como en el fútbol, fallar penaltis también forma parte del entretenimiento.
Diseñando estructuras básicas, principios de diseño básico que enseñamos en clase, que empezamos a hacer con parques infantiles y Saba, luego lo pudimos hacer con Lego en Dinamarca, y así fue como empecé hace más de 30 años hasta la actualidad, ¿no? La verdad es que es muy motivador.
El mercado mundial de juegos de mesa movió el año pasado casi 16 millones de dólares. Es un mercado en auge, impulsado por la nostalgia, la innovación, los vínculos sociales, sobre todo desde la pandemia. Detrás de cada juego hay muchas horas de prueba. En ocasiones, todo empieza en casa, donde la familia es el jurado más exigente.
Sí, bueno, indudablemente en juegos de mesa, cuando pienso en mi familia, desde lo que jugaba con mis hermanos o nuestros amigos, y especialmente en familia con mis hijos, ¿no? Que tenemos una colección de juegos de mesa bestial. Yo creo que tenemos ya más de estar en torno a los 200 juegos de mesa que hemos ido acumulando, ¿no? Y mis hijos son mucho más frikis que yo, son más jugadores, ¿no?
Tres décadas es una larga carrera que ha permitido al profesor trabajar con distintas compañías. Pero hay una colaboración que recuerda especialmente. Se trata de una empresa danesa, la de los bloques de construcción, que lleva en el mercado desde 1932.
Especialmente el que hicimos para Lego fue muy, muy especial. Ya no solamente por la empresa, aquello sí que era un premio, ¿no? Trabajar con ellos. Porque luego, personalmente, la relación con el equipo de gente que desarrolló aquella línea de producto, y especialmente con el responsable del departamento, Ole Poulsen, pues con esta persona aún tengo una amistad, mantenemos una amistad personal desde hace 30 años, ¿no?
Gabriel mantiene un método de trabajo muy sencillo. Eres la primera persona que prueba el juego, es el primer jugador del prototipo. Si no le engancha y no se divierte, regresa a la idea original.
Yo lo vivo como si fuese el primero, un reto, siempre un reto. Por lo tanto, sobre todo cuando propones un juego, lo primero es que te diviertes tú, y los primeros que lo tocan y te dan un feedback, pues ya por ahí ya puedes empezar o olvidarte, ¿no? Pero la satisfacción siempre es personal.
El valenciano, fíjate, percibe el éxito de un juego no en las cifras de venta, sino en la reacción inmediata de quien mueve ficha.
Pues esto lo hemos visto, y además lo hemos tenido la ocasión de preguntarlo, ¿no? Y es que vean, que identifiquen, de aquí hay ingenio metido, ¿no? Aquí hay mucho rato de haber pensado, de haber ideado esto, cómo hacerlo. Cuando abres un juego de mesa o de ingenio, pero vamos, en este caso un juego de mesa, y ves el escenario que se te plantea y los retos que se te plantean, a mucha gente se le ilumina la cara, ¿no? Para mí eso es extraordinario.
Gabriel Songel es catedrático del Departamento de Dibujo en el Área de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido seleccionado entre los 100 mejores diseñadores de juegos de mesa del mundo por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Juguete de Núremberg. El profesor, que lleva más de 3 décadas creando juegos, sigue su propia norma. No hace falta que el juego sea complejo, basta con una buena regla y ganas de pasarlo bien. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y creativa del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? He cogido un AVE por primera vez desde el accidente de Adamuz y sí, da mal rollo. Yo no soy nada aprensivo, no tengo especial miedo al peligro y, sin embargo, había algo en el ambiente. Había demasiado silencio en la estación y en la cafetería del tren el tema estaba aún demasiado presente. Yo no recuerdo haber tenido esa sensación cuando el accidente del Albia en Santiago, hace ya más de una década. Pero no es una sensación mía. Fíjate, leo en una encuesta del País que casi la mitad de los usuarios se plantea dejar de viajar en tren o ya ha dejado de hacerlo. Tras el siniestro de Adamuz, el 58%, 6 de cada 10, tiene poca o ninguna confianza en el sistema ferroviario. Esto es así porque a medida que pasan las semanas vamos descubriendo que las explicaciones del ministro Puente no eran más que excusas. Excusas para tratar de eludir su responsabilidad. A pesar de que al principio dijo que no era un problema de mantenimiento, ahora ha aceptado dedicar a la revisión de las vías 861 millones de euros más al año. Son 861 millones de razones por las que el ministro debería asumir su responsabilidad. ¿Sabes cuál es? Que los ciudadanos no nos sintamos seguros cuando nos subimos a un tren. Algo que no nos habíamos planteado jamás. Y en ese plan.
Mira, da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba. Se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca a una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
80.611 80611, serie 32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hoy he llegado a una conclusión y es que España se parece cada vez más a los Juegos del Hambre. El día ha tenido un poco de todo. Declaraciones surrealistas, porquería política, casquería judicial, pero destaca el sopapo que le ha dado Felipe González a Pedro Sánchez.
Tanto que deja claro que votará en blanco si vuelve a ser el candidato del PSOE en las próximas generales.
Pedro Sánchez es el puto amo.
Él es el puto jefe.
¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo.
Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales.
Votaré en blanco. Ahora votar a los que no me representan, no los votaré.
¿Cómo han caído en el PSOE y en Moncloa estas palabras? Pues te lo puedes imaginar. De puertas afuera prestan importancia a las críticas de Felipe.
¿Ya lo solucionan los problemas?
Que sí, hombre, sí, pero ¿qué problema?
Pero lo cierto es que crece el malestar interno con la gestión que se está haciendo tras las últimas elecciones.
Claro, no es para menos. Felipe González se mosquea porque ve que después de lo que ha pasado en Extremadura y en Aragón, todos son balones fuera y nadie hace un mínimo de autocrítica.
Hasta que el cuerpo aguante.
Y a los fracasos electorales, pues hay que sumarle la interminable lista de causas judiciales.
Mira, sobre Begoña.
Garantizando el futuro.
El juez Peinado insta al Ministerio del Interior para que le aporten los viajes realizados por Begoña y su asistente Cristina Álvarez.
¿Cómo nos vamos a reír, a divertir?
Viajes a República Dominicana, al Congo Brazzaville, a la República de Democrática del Congo. Dos, Santos Cerdán confirmó ante el juez que mantuvo dos reuniones en la sede de Ferraz con Leire.
Estábamos hablando de la información sobre las saunas del suegro del señor presidente.
No deja de ser un eufemismo muy fino, para no decir los puticlub del padre de Begoña.
Se te ha entendido.
Es que, claro, una manera de decir las saunas del suegro del señor presidente es lo mismo que lo que he dicho yo.
Absolutamente cierto.
¿Y a quién se la entendió mejor?
A ti.
Por supuesto.
Como casi siempre.
Hombre, claro.
A toda esta situación hay que sumarle que queda menos de una semana para la mayor huelga de médicos en España desde el 95. Hay que sumarle también el enfado del sector del campo que se manifiesta mañana en Madrid. Y hay que sumarle también nuestra particular entrega diaria de caos ferroviario.
Se ha descubierto que una cerveza no va a resolver sus problemas. Por eso vienen en paquetes de 12.
Y es que aunque la huelga ferroviaria se ha terminado, todavía hay tres sindicatos minoritarios que la mantienen por no estar de acuerdo con lo que se firmó con Puente.
Ha habido algunos problemas en Málaga, Murcia, Zaragoza o Galicia.
Un desfile.
Incidencias a las que hay que sumar los retrasos en la línea del AVE Madrid-Barcelona, las obras en Adamuz.
¡Yo no puedo más!
A este respecto, en Mediodía COPE hemos hablado con el presidente del sindicato ferroviario. Nos ha confirmado que Adif tiene maquinistas de trenes auscultadores cobrando 2.500 euros al mes sin hacer nada.
Suficiente, lo siento.
Vale, pero vamos a ver, o sea, como gran comunicador y líder de la radio nocturna que tú eres.
Correcto.
Uno de los mejores periodistas que existe en este país.
Sin duda.
Tengo una duda. Los trenes auscultadores son los que recorren las vías por la noche en busca de algún desperfecto, ¿no?
Sí.
¿Y llevan parados 2 años?
No, algunos, e incluso están contratados los trabajadores que manejan esos trenes, pero como no están los trenes...
Ah, fenomenal, muy bien.
Es que esto es para mear y no echar gota.
Además, hoy hemos vivido una situación surrealista en los juzgados. ¿Se acuerdan que la actriz Elisa Mulia denunció a Errejón por agresión sexual? Bueno, pues Mulia ha ido hoy a los juzgados en una situación de nervios y ansiedad curiosa para decir que cambia de opinión respecto a la anterior vez que cambió de opinión y que ahora sí que quiere ir hasta el final contra Errejón.
Es una niña de sobresaliente.
La nube de periodistas alrededor de la actriz era tremenda y claro, estaban colapsando la entrada al juzgado hasta que ha llegado un paisano a decir, vamos a ver, o te apartas o te aparto.
Porque queréis vosotros. ¿Me dejáis os arroyo para allá?
¿Me dejáis?
Os arroyo para allá. Es maravilloso.
Claro, es que la gente va al juzgado y normalmente no suele ser algo apetecible.
Este salía.
Claro.
Y a mí ya me loco, pero no salía muy contento.
No parece. Y para rematar esta serie de catastróficas desdichas española, hoy ha sido el segundo día en el que el jefe de una banda terrorista con más de 800 asesinatos a sus espaldas, el 30% de ellos sin resolver, sale a la calle a hacer voluntariados.
Todavía va a haber que darle las gracias a este hijo de... ¿Qué? ¿Se me ha entendido también?
Hablamos de Cherokee.
Sí.
Que este es un auténtico sinvergüenza, por no decir otra cosa. Y con la política a un lado, se han cumplido 2 años desde que los narcotraficantes asesinaran a David y a Miguel Ángel en Cádiz, dos guardias civiles que luchaban contra el narco en Barbate. La Linterna estuvo allí y pudimos conocer a Paqui, es la madre de Miguel Ángel. Hoy nos ha contado que los traficantes siguen campando a sus anchas.
Hoy están refugiados justamente en el cañón de Santi Petri, que está ahí mismo. ¿Me van a decir a mí en mi cara que no? Yo soy de Cádiz y vivo en Cádiz y sé lo que se cuece aquí, porque pasa que aquí las cosas parece que no suceden. Sí, las tragedias ocurren, pero si se evitan, no llegan a ocurrir, ¿no? Si se ponen medio, que era lo que necesitaban aquella noche.
Yo, de todos los programas que hemos hecho en España con incendios, con sucesos, con catástrofes, aquel de hace 2 años, aquella noche entrando en Barbate de madrugada en el bar del puerto, era de película.
Es que las disculpas que se le deben a esta
Íbamos
señora...
Íbamos Adrián Gil y yo, y creo que Luis Mateos. Y fue de película.
No me extraña. Y ahí ya nos ha dicho ella que todo sigue igual, que siguen campando por ahí a sus anchas, que se les ve además, que saben dónde están, dónde se esconden. O sea que es llamativo. Y por terminar con una sonrisa. Hoy hemos conocido a alguien muy interesante. Se llama Amelia Escolano, es científica española, investigadora de inmunoterapia en Estados Unidos y ha desarrollado nada más y nada menos que un avance científico que puede ser la antesala para una vacuna contra el VIH y que además puede servir también para controlar la mutación de otros virus. Eso es gracias a lo que ella ha llamado vacunación secuencial.
Podemos inducir anticuerpos que pueden neutralizar el virus del VIH de una manera muy rápida. Presentamos un protocolo de vacunación que incluye 2 inmunizaciones y vemos actividad neutralizante 3 semanas después de la primera inyección. Y si hacemos esta segunda inmunización, esa actividad neutralizante capaces de neutralizar múltiples cepas diferentes del virus.
Ya ha funcionado en primates... Y bueno, es cuestión de financiación y de tiempo que prueben en seres humanos.
Desde
impresionante.
Luego, es espectacular.
¿Eh?
Y lo puedo decir, encima es oyente de este programa.
Y sus padres.
Porque es que la gente inteligente...
Pero eso, ojo, eso lo hemos sabido después.
Totalmente.
Lo hemos puesto en gestión.
Totalmente.
En el asunto,
efectivamente, sí. Nos hemos puesto en contacto con ella porque nos interesaba mucho el proyecto y nos ha dicho, pero ¿cómo voy a entrar si yo escucho la linterna? Y claro, es que al final la gente inteligente,
totalmente,
la gente decente de este país,
totalmente,
pues al final escucha la linterna.
Que somos de niveles parecidos.
Sí. Unos más que otros.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
Ala, apala.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 10 de febrero de 2017, día en el que sale Capitol de Revolver.
Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás yendo detrás del maldito dorado.
Pues mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Hasta mañana.
Resolver solo todas mis dudas, y 20 años después aún me quedan algunas. La vida sigue y yo también.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Sabes que hay una solución profesional para eliminar de Internet ese contenido que perjudica tu imagen o la de tu negocio? RepScan, la plataforma tecnológica líder en España, te ofrece un servicio confidencial y legal para limpiar tu huella digital de Internet y redes sociales. Infórmate en RepScan.com o en el 930 48 20 90.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.